pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en...
13:32 horas, el lunes 16 de septiembre, estamos iniciando una nueva versión de Información Privilegiada PM en esta antelación de las fiestas patrias esta semana y la anterior, que hemos estado con prácticamente representantes chilenos recordando nuestra música, en este caso Los Ángeles Negros y Germain de la Fuente, ¿no? Los golpes, los golpes. Pero Germain, Germain, el gran Germain de la Fuente, probablemente los más mayores lo conocen. Un ícono de la canción chilena. Bueno, en estos golpes que nos aclara Monchito, ha sido un día de golpes este lunes 16 de septiembre, porque los mercados han estado bien, bien zamarreados por lo que ocurrió el fin de semana en Arabia Saudita, por este, todavía no se sabe la procedencia de este bombardeo que hubo a través de drones a las refinerías de Arabia Saudita y que han impactado violentamente el precio del petróleo, ha contaminado de alguna manera los mercados y también está contaminando fuertemente a las aerolíneas, que son que parte importante de sus costos están asociados al precio del petróleo. Y hoy día vemos que gran cantidad de aerolíneas a nivel internacional que transan sus acciones en las bolsas están siendo golpeadas, las americanas, las europeas, las latinoamericanas y por supuesto también la chilena LATAM, que caía más de 3% hace pocos minutos. Y el dólar, que ha estado también, estuvo muy movido durante la mañana, llegó a estar 5 pesos arriba y al cierre mostraba una variación casi negativa. En medio de este escenario entonces vamos a tomar contacto de inmediato con don José Baeza de Santander Corredores de Bolsa. Don José, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues, se compuso algo en la mañana, ¿no? Respecto, ¿se compuso algo la cosa?
Sí, se compuso, el himno está positivo, estamos haciendo un poquitito outliers de lo que está
pasando. Buena noticia.
Sí, buena noticia, ya ahora estamos aproximado un 1.7 abajo en el año, se ha recuperado bastante camino.
Mira, silenciosamente.
De ese casi 10% que estuvimos a mitad de agosto, abajo.
Fatigo agosto.
Sí, sí, ha estado, pero como dices tú, ha sido silencioso. Nada, hace rato que no veo un día que suba un 2%, pasó a principio, a fines del mes pasado, pero ahora 0.3% cada día, 0.20, de a poco, no nos ha dado ni cuenta y el IPSA ya lo tenemos 5.020 puntos.
Oye, y en la mañana cuando abrieron los mercados no nos imaginaba a esta hora estar hablando de esto, ¿eh?
Para nada, de hecho, Chile, bueno, junto con Brasil son uno de los pocos mercados, el único hecho que veo un Bloomberg que está positivo.
¿Y qué lo Europa, explica? ¿Qué lo explica aquí a nivel local por lo menos?
En general no ha pasado mucho flujo, así que no hay una noticia o algún evento en particular, ¿ya? Sí, no, esto es netamente flujo, ¿no? Entre los inversionistas y en días de poco volumen transado, en general los precios tienden a ser un poquito más arbitrables que cuando son días de volumen y con todos los actores del mercado participando activamente. Porque sin duda hoy día... Perdón que te interrumpa, pero han pasado 50 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil son acciones en el América.
Ya.
La segunda acción más transada es Banco de Chile, solamente con 3.700. O sea, hay un diferencial de 16 mil millones entre uno y el otro.
En el América se lleva todos los ojos.
Se está llevando todos los ojos hoy día, sí, sin duda. Ahí está subiendo un 2%.
Oye, José, veíamos que las aerolíneas a nivel global bien golpeadas por el tema del petróleo, LATAM y LATAM también, por supuesto.
LATAM también, está un 3.37% abajo. Ahora, a estos niveles ya empieza a aparecer algo un poquito más de compra. Porque al final, conversando con distintos actores del mercado, economistas hoy día, el tema del petróleo, el alza del petróleo, o por el lado de la oferta del mismo commodity, no es tanto tema, ¿eh? O sea, se debería reponer, luego otros países producirán más, Arabia Saudita levantará nuevamente los pozos, pero el susto que está acá es más por el lado de riesgo geopolítico que de oferta de petróleo. ¿cachai?
Ahí está el miedo real
de los mercados. Ahí está el miedo real de los mercados. Entonces, si las aerolíneas las están castigando solamente por el precio del petróleo, no me extrañaría mucho de que veamos un rebote en ellas en la medida que el precio del petróleo vuelva a ajustarse a los niveles que estábamos viendo la semana pasada.
Oye, no sé si lo tienes ahí en pantalla para revisar el WTI y el Brent, de cómo están definitivamente.
El WTI lo tengo acá al frente mío, está pasando 61,33, subiendo un 11,81%. Ya. Y el Brent está en $67.46 el barril, un 12.02% arriba.
Ya.
Ah, es impresionante.
Fuerte, parece que es el mayor alza desde el año 91. Ni siquiera la crisis de las Torres Gemelas generó una alza tan importante. Es de la invasión de Irak a Kuwait, creo que el máximo que se había registrado anteriormente.
Y por eso a lo mejor vale la pena detenerse un poco y pensar si es que es tan grave lo que está pasando en Medio Oriente en términos de la oferta de petróleo. No la vamos a restar gravedad a lo que está pasando en esa parte del mundo, sino que netamente por el lado de la oferta del petróleo puede ser un shock totalmente transitorio, o si la gente está pensando que un shock más sistemático, pero en general estamos, la gente tiende a pensar que es una sola reacción. Vamos a ver cómo termina, pero sin duda las aerolíneas son castigadas. El mayor costo que tienen es por bencina o petróleo, no sé bien qué combustible usan. Y los otros están cayendo fuerte, no los tengo acá, pero lo estaba leyendo, son los fabricantes de autos. Esas acciones también están cayendo fuertemente afuera por el tema del alza del petróleo.
De acuerdo.
Pero acá un resumen rápido. Bueno, está, como les comentaba, el IPSA subiendo un 0.37 ahora, volumen transado bajo, y era esperable por el hecho que mañana cierra a las 1:30, feriado, mucha gente fuera. Si miramos las mayores alzas, la acción de Nueva Polar está un 4.76% arriba, Cruzado un 3.66%, parece que la gente ya cree que va a ser campeones.
¿Cómo que cree?
No, yo estoy seguro.
No lo funemos.
Sí, no lo funemos. Norte Grande un 3.51% arriba, Entel un 3.31% arriba, y en el AM que les comentaba hace poco por el volumen transado un 2.03% arriba. ¿Ya? Y por el lado de las bajas, LAN, que lo acabamos de comentar, por el efecto del precio del petróleo, un 3.37% abajo. SM SAM, que en el fondo de SM SAM son los buques. Eso también obviamente tiene un componente, sí, claro, de costo de petróleo bastante grande, un 1.14% abajo, y oro blanco un 1.1% abajo. Después ya nos vamos a variaciones que son un poquito más anecdóticas que cualquier otra cosa. Y afuera, el último por comentar, el S&P está cayendo un 0.55%.
Ya, no deja de ser.
Sí, no deja de ser. Ah, y el dólar, ya hasta ahora ya cerró lo observado.
Bien plano al final cerró.
Sí, subió 2 pesos.
Cerró
709.18. Estuvo
5 o 6 pesos arriba.
Sí. Este es el nivel, la parte baja del promedio del día, sin duda.
Perfecto. Ya pues, don José.
Ya, que está muy bien.
Nos estamos viendo.
Hasta luego.
Ahí están entonces José Baeza de Santander Corredores de Bolsa. Y en este mes de septiembre acumula hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustibles con tu tarjeta de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros BCI, seamos diferentes. Y también, ya que salió el sol aquí en Santiago, un sol que calienta poco, hasta un poquito frío, pero vienen días de calor. Así que una buena excusa para ir a renovar el closet, comprarse camisas, suéteres más delgados, pantalones de verano a Brooks Brothers, que ya está con su colección Spring 2019. Y si no tiene tiempo de ir a una tienda, bueno, entre a brooksbrothers.cl. Bueno, ¿y sabían que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo de venta y fabricación, además de arriendo de espacios modulares de alta tecnología y diseño? Tiene a la fecha más de 250.000 metros cuadrados instalados por todo Chile, que equivale más o menos, para que se dé un orden de magnitud, a 2 veces la torre del Costanera Center. Eso es modernidad, eso es toda la solución innovadora que ofrece Tecnofast. Y algunos dicen que lo mejor es invertir ahora para disfrutar en el futuro. Bueno, yo prefiero invertir hoy y disfrutar ahora mismo con la generación 2020 de Peugeot, y descubrir la emoción de tener hoy mismo un sub Peugeot del año 2020. Cotiza tu Peugeot en peugeot.cl. Y no es fácil cambiarse esa gran casa de toda la vida hasta que conoces Los Olivos de San Rafael. son grandes departamentos, y cuando digo grandes, son grandes, ¿ah? De hasta 526 metros cuadrados. Para que sigas disfrutando tu vida en grande, ahora más simple. Conoce más en almagro.cl. Bueno, y ahora vamos a ir a una entrevista que hicieron hace algunos días. El licenciado fue, ¿o no? Sí, pues el licenciado, con don Fernando Zavala. A Margarita Ducci, la directora ejecutiva de la Red del Pacto Global de Chile de Naciones Unidas, para hablar sobre sustentabilidad y la COP25.
Bueno, chicos, estamos aquí con Margarita Ducci, que es directora ejecutiva del Red Pacto Global Chile, que está trabajando de cara al COP25. Hay varias acá siglas que estamos aclarando antes de comenzar a conversar con la Margarita. ¿Cómo te va, Margarita?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué significa primero COP25? Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es la sigla COP?
Bueno, Naciones Unidas ponen nombres bastante especiales, como pueden ver, porque sí, COP significa...
Son buenos para las siglas, la
sí,
Naciones Unidas.
Son
la ONU, los gringos en general.
En general,
¿no? Pero sí, la ONU es muy de sigla, ¿no?
Sí, muchas siglas, y lo que y la gente, bueno, identifica hoy día, si hablamos de COP, todo el mundo piensa en la COP25 en Chile.
Sí.
Pero la verdad que la sigla COP es Conferencia de las Partes.
Conference of the Parts?
Claro, es of the parties.
Of the parties. Es
los países que concurren a un determinado tema a discutirlo y a lograr consenso. Eso es una conferencia de las partes.
¿Y, en este cuánto caso, es?
Espérate, entonces hay conferencias de las partes de muchos
distintos temas.
Okay.
Y en este tema estamos hablando de acción por el clima, acciones para combatir el cambio climático en el mundo.
Okay.
Y como saben, fue la famosa COP en París, donde se tomaron importantes acuerdos que hay que retomar ahora, con compromisos de los países en cifras en materia de emisiones a alcanzar al 2050. Y por eso es tan importante ahora la COP de Chile, porque es una revisión del Acuerdo de París y cómo los países realmente van a comprometerse con cifras exactas de reducción de emisiones.
¿Cuándo es esto?
Esto es del 2 al 13 de diciembre.
Ahora la pregunta quizás de ignorante, pero
yo creo que hay que aclarar todo, porque sí, todos hablan de la COP, pero nadie sabe ni cuándo es ni qué exactamente.
La COP
¿Estados Unidos concurre a esto, o Donald Trump como que no se sube tanto al carro?
Concurren todos los países de Naciones Unidas, hay 193 países, y hay la COP va a ser en Cerrillos, en la zona de Cerrillos, y tiene dos áreas. Un área que es el área azul, o Blue Zone, como dicen ellos, y la zona verde. La zona azul es una zona cuya agenda y el acceso lo controla absolutamente Naciones Unidas. Esa agenda viene ya planificada y ahí se encuentran los grandes negociadores del mundo. Pueden no ser los presidentes, pueden ser los ministros, pueden ser las personas que los gobiernos deleguen la autoridad para negociar, pero tienen que tener poder de negociación.
Y ahí se negocia el típico como discurso final o la declaración que sale de esta cosa. Eso es como el entregable final, o hay un acuerdo.
Pero el entregable final va a ser los compromisos de los países en cuanto a reducción de emisiones.
Okay, un documento con compromisos de cada país.
Frente al mundo.
Se empieza a trabajar mucho antes, me imagino.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, ahora esta pre-COP el Summit del Clima va a ser ahora el 23 de septiembre en Naciones Unidas.
Okay,
yo voy a estar presente porque fui invitada como Red de Pacto Global de Chile, sobre todo por el trabajo que hemos hecho en este tema y también por ser, por supuesto, sede de la COP. Tuvimos una invitación.
De invitada de honor.
Lo cual es importante porque hay poca cabida, hay mucho entusiasmo por participar.
Claro. Entonces, oye, ya, ¿y qué es lo que...? Porque tú dices, la última reunión relevante, este tema es París, que claro, que todos nos acordamos, después todos nos acordamos también que Donald Trump se salió del Acuerdo de París, con bombo y platillo. Entonces, ¿qué podemos esperar de lo que suceda en... y quizás nos estamos desviando del tema por el cual tú estabas acá, pero yo creo que...
No, absolutamente.
¿Qué podemos esperar de lo que se logre en esta COP25, donde además tenemos un presidente Trump que ha sido súper frontal en oponerse a ciertos acuerdos de este tipo multilaterales, digamos?
Sí, pero en Estados Unidos, recuerda que hay movimientos importantes de las distintas ciudades de Naciones Unidas, de Estados Unidos, por lo tanto hay compromisos importantes. Por ejemplo, por mencionar alguno, el año pasado se anunció que en un número importante de ciudades en el mundo, como 30 ciudades en el mundo, los edificios van a ser, todos los edificios nuevos al año 2030 tiene que ser emisión cero.
Okay.
Y de esos hay por lo menos un tercio que son ciudades de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos igual, a través de sus ciudades, a través de sus empresas que tienen casa matriz ahí, está logrando acuerdos importantes en materia de baja de emisión.
Ya, ¿y qué podemos esperar de lo que se logre en particular en Chile? ¿Hay algo que todo el mundo está esperando? ¿Hay alguna expectativa puntual o es un grupo de acuerdos generales respecto de reducción de emisiones?
Es un grupo de acuerdos global, por supuesto, que sobre todo todos van a estar con la mirada hacia los países que tienen mayor número de emisiones, que son China. Estados Unidos y China.
Claro, Estados Unidos.
Después viene la Unión Europea como un todo. Uh-huh. Chile produce un 0,26% de las emisiones totales, así que es poquito, pero yo creo que lo importante en cuanto a Chile es que vamos a ser líderes en un tema, vamos a ser los anfitriones y vamos a poder mostrar también avances en este tema, porque Chile ha tomado ya muchas medidas que son ejemplares hoy día, consideradas ejemplares en el mundo.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, ha incentivado las energías limpias,
sí.
El crecimiento que hemos tenido en las energías no renovables, no convencionales, claro. Es importante.
Y que se ha dado de manera orgánica, además, eso es lo más interesante de todo, sin intervención o sin demasiada intervención estatal, digo.
Claro, sobre todo siendo un país muy apto para eso.
Claro, por supuesto.
Y después, por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida del productor, en que las empresas tienen que cumplir con el ciclo de vida del producto, que ahora entramos a distintas fases ya. También este año se implementó la reglamentación para los neumáticos, que son uno de los tantos materiales que trata la ley REP, ¿no es cierto? Junto con los envases y embalajes, lubricantes y otros. También el término de las bolsas plásticas, por ejemplo, que es una ley muy aprobada por la ciudadanía, una de las leyes más reconocidas por la ciudadanía como positiva. Entonces Chile ha tomado una serie de medidas que apuntan, y desde luego el acuerdo de descarbonización,
claro.
Que fue un acuerdo modelo por estar sentado en una misma mesa con las empresas de energía que acordaron voluntariamente reducir sus centrales de emisión a carbón.
Porque les conviene, además. Hoy día les conviene ya.
Bueno,
eso es lo que yo opino, pero oye, Red Pacto Global, cuéntale un poco ya, hablamos de la COP, en el fondo Red Pacto Global nace como iniciativa de la ONU, ¿cuál es la relación de ustedes con la COP? ¿Cuál es el rol que están jugando ustedes en esta COP?
Pacto Global nació en el año 99 en el foro de Davos, porque Kofi Annan convocó a los empresarios a esta iniciativa y lo que pretende es que las empresas integren la sostenibilidad en su estrategia corporativa y acompañar ese proceso con herramientas, con guías, con modelos, con grupos de trabajo.
¿Qué cantidad del año 99 en este tema?
Muchísimo, muchísimo. Nosotros estamos como Red de Chile, somos una más dentro de tantos países, estamos desde el año 2007 en la Universidad Andrés Bello, yo la he estado liderando todos estos años y de no haber tenido ninguna empresa en la red, pasamos a tener hoy día más de 90 empresas afiliadas a la red que están trabajando en este tema.
¿Qué significa que estén afiliados a la red?
Significa que desde el más alto nivel de jerarquía de la empresa hay un compromiso con los principios de Pacto Global, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que entregan un reporte anual de cómo están avanzando en cada uno de estos temas, una vez al año. Esos son los compromisos fundamentales y nosotros trabajamos con estas empresas en distintos temas, sobre todo en cuatro áreas, que son el área de derechos humanos, la de relaciones laborales, la de medio ambiente y la de corrupción. Entonces, el tema de la COP entra en una de las cuatro áreas de pacto, que es medio ambiente, justamente.
Oye, ¿y tú notas algún nivel de escepticismo de parte del empresariado chileno frente a todo el debate que está generando la COP? O sea, ¿en algún minuto, o al revés, tú sientes que como que el sector empresarial está como entrando a este juego con ganas y como adoptando el debate de sustentabilidad en sus procesos e iniciativas de las compañías?
Por la experiencia que me toca vivir el día a día en conjunto con las empresas que están adheridas, yo veo un interés genuino, real, de mejorar en estos temas, de incluir más innovación, más tecnología para contrarrestar los efectos que produce la industria en el medio ambiente. Y veo que realmente en sus reportes hay muestras concretas de eso que se pueden analizar con indicadores y con avances año a año. Y en la COP puntualmente ha habido mucho, mucho interés. Nosotros hicimos el 1 de agosto un encuentro que se llamó Preparándonos para la COP, donde discutimos estos temas con la ministra de Medio Ambiente, con Gonzalo Muñoz, que es el champion de la COP, con Maisa Rojas, que es la científica que lidera el grupo científico de la COP, con Marina Hermosilla, que es la directora del CLG, que es el Centro de Líderes por el Cambio Climático, que está radicado en la Universidad de Chile, con Ricardo Boschart, que es el director de WWF, Y Claudio Soto, que es el Centro de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, y discutimos estos temas y los analizamos. Y desde luego que, por supuesto, aquí hay que tener en cuenta que por mucho que la empresa quiera disminuir sus impactos negativos sobre el medio ambiente, tiene que haber un balance con su operación, tiene que haber un avance con sus finanzas. Por lo tanto, si una empresa quiere ser absolutamente verde, ¿no es cierto?, es difícil hacerlo de un salto, es difícil hacerlo muchas veces si eso tiene un alto costo. Pero sí se pueden dar pasos poco a poco, se puede ser gradual, se puede planificar, se puede integrar, se puede adquirir nuevas tecnologías que minimicen costos por una parte y logren mayor eficiencia por otro. O sea, hay muchas cosas que las empresas están haciendo. Hoy día, por ejemplo...
Cuéntame una cosa, ¿y en qué pie está la empresa chilena o estas empresas que operan en Chile en rigor? Porque hay varias empresas internacionales, hay empresas importantes. Estaba mirando los logos de los participantes de la minería, por ejemplo, de una industria, la industria más grande de Chile. ¿En qué pie crees tú que estamos en relación a países parecidos en Chile respecto a la importancia que le dan a todos estos temas que ustedes están viendo?
Mira, me gustaría contarles que Pacto lanzó una campaña para que al año 2050 la temperatura del planeta no suba más allá de 1,5 grados Celsius. Como ustedes saben, los científicos dicen hoy día que eso que debemos superar la ambición, que eran no superar los 2 grados, ahora no superar el 1,5, porque cada grado tiene mucho efecto en el planeta en general. Entonces, Pacto convocó a las empresas a suscribir este acuerdo, a comprometerse con medidas para lograr esa meta, y en el mundo se suscribieron 44 empresas. De esas 44 empresas, hay 4 que están representadas en Chile, que son fundamentalmente son...
¿Por qué solo 44, perdón?
Bueno, porque, como decíamos recién, es súper difícil cambiar la industria de una manera en que sea cero emisión, que sea carbono neutral. O sea,
todavía falta,
tiene
mucho.
Que haber un proceso. Es que hay industrias que, por ejemplo, son más difíciles que otras. O sea, si tomamos una línea aérea, por ejemplo, que funciona en base a combustibles fósiles, hoy día no se han descubierto otro tipo de combustible que lo supere, es muy difícil. Tiene que, lo que se llama mitigar, ¿no es cierto?, compensar con otro tipo de bonos verdes, reforestación, etcétera. Entonces, de estas empresas que yo les contaba, tenemos en el mundo, que han firmado este acuerdo del 1.5 con Pacto Global, tenemos Acciona, que es empresa de energía basada en España, que hoy día está dedicada a energías renovables, con paneles solares, eólica. Enel, también de energía, con base en Italia. Unilever, ¿no es cierto?, de productos de consumo masivo. Y Concha y Toro, que es chilena.
Ah, mira.
Sí. Ahí está. Son las 4 empresas que hoy día han firmado este acuerdo. Eso no quiere decir que haya otros, por supuesto, que estén en este camino, que estén cerca de eso, que lo quieren, a lo mejor no lo han firmado, pero quieren hacerlo igualmente. Y nosotros queremos en la COP visibilizar esto. Es decir, en la misma COP tener una sesión en un panel donde expliquemos lo que consiste esta campaña del 1.5, donde expliquemos cómo se basa en la ciencia esa campaña y cómo una empresa tiene que hacer un plan que logre ciertos objetivos para de esa manera colaborar en lograr esa gradualidad de clima en otra.
Deberían tener más empresas sumándose chilenas, aprovechando que está ocurriendo todo esto acá, ¿o no?
Bueno, la idea es hacer una invitación a sumarse a otras empresas chilenas, justamente.
Claro. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cuándo se produciría ese...?
Esto lo tenemos planificado, en principio, para el 6 de diciembre.
6 de diciembre.
Sí.
Ok. Buenísimo, entonces...
Tenemos pendiente ahí de
Margarita Dunchi, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile. Sí, así que las empresas pónganse las pilas para no llegar a último minuto con el entusiasmo de la COP, que se va a producir de todas maneras, y la sustentabilidad, a conversar y acercarse para cumplir y... ponerse a la vanguardia. Hoy día está bueno tu slogan que dice hoy día no es un tema, no es como un lujo, sino una necesidad estratégica, y es parte de las cosas que las empresas socialmente responsables tienen que hacer.
Exacto, así es.
Buenísimo. Muchas gracias, Margarita Bucci, entonces. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, los dejamos entonces con el señor director para que sigan disfrutando.
Adiós. Bueno, muy interesante entonces la entrevista a Margarita Bucci, la directora ejecutiva de la red del Pacto Global de Chile en Naciones Unidas, un tema que está muy candente, especialmente por la realización de la COP 25, y con esta interesante entrevista y con don Germain. Yermaín de la Fuente de fondo. Nos despedimos de esta versión vespertina de Información Privilegiada. Nos volvemos a juntar mañana en la víspera 18. Que tengan una buena semana.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás preparado, acéptala. Y luego, aprende cómo hacerlo.
Richard Branson, el empresario rockstar. De sonrisa permanente, pelo largo, facciones rudas y sin corbata, Richard Branson destruye el prototipo del empresario convencional. Es el líder y fundador del grupo Virgin, una marca tan auténtica y rupturista como él. Nació en 1950 al sur de Londres. Fue el primero de tres hijos de un abogado y de una azafata, bailarina y emprendedora, de quien Richard aprendería cómo reinventarse. Disléxico y de pobre rendimiento académico, aunque buen deportista, Branson pasó por tres colegios distintos hasta que a los 16 años decidió abandonar los estudios. En su último día de clases, el director de su escuela, Robert Dryson, quien ya advertía su rebeldía y genialidad, le auguró que terminaría encerrado en la casa.